luciérnaga.
Ves la extraña de realidad y ficción. Ves la extraña de realidad y ficción. Ves la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, hacía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Ah, bueno, yo pensé que ya se acabó el año ya como George, pues que el conteo regresivo.
No, pero, y, el primero de enero.
No, ahí sí, Nicky, tú te vas, él se va y se van los dos.
No puede ser tan loco, pues, como George. Imagine que ya, no, no, no.
Sí, se exagera. Pero usted dice de enero.
Claro. Sí, pero digo que prácticamente. En cambio, George ya dijo que ya se había acabado.
Pero prácticamente.
Es que es... No, pero o sea, hay una gran diferencia de todas formas.
Sí, hay diferencias. Sí.
Ah. Sí, hay una gran diferencia igual. Que llega a estar el papá y el hijo.
¿De quién?
De él, porque él era el papá del hijo, él era el hijo del papá desde que nació prácticamente.
Ok, listo.
¿Cierto? Entonces le dice, papi, sí, hijo, ¿me subes el Lego? Campeón, crack, máquina.
¡Ave María! Bueno, más bien, empecemos a revisar, ahí sí, conteo regresivo, personajes del año. Arranquemos en la política. ¿Cuál es el personaje del año, Villar?
Gabriel, el mandatario norteamericano Donald Trump podría ser considerado como el personaje político del año. Sin duda, volvió a marcar el ritmo del debate internacional, dominó la agenda política global. Cada declaración suya sobre migraciones, sobre drogas, comercio, la OTAN, América Latina, generó una reacción inmediata de gobiernos en los mercados, en los organismos multilaterales como Naciones Unidas, entre otros. Y ese poder político sin duda lo ha hecho reconfigurar el tablero político. La presión que ha hecho además sobre América Latina, sobre Venezuela, sobre Nicolás Maduro, lo que ha hecho en materia de no solo señalar la narcodictadura, sino elevar las sanciones y la presión sobre el vecino país, pero específicamente sobre Nicolás Maduro. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que nos ha salpicado de alguna manera esa situación, la presión que ha hecho también, lo dice él directamente, sobre el mandatario colombiano, directamente contra él, contra Gustavo Petro, no necesariamente, y lo dijo esta misma semana, sobre Colombia o sobre los colombianos, a quienes dijo incluso que ama, sino realmente el radar ahí lo ha tenido en el tema de lucha contra las drogas, de la cual señala el presidente colombiano Gustavo Petro que no ha sido del todo efectivo.
Tiene razón, Orlando, y estoy con usted en esa selección, pero le ha caído también en el juego editorial a Maduro y a Petro. El tema de arreciar el discurso, más las decisiones de los bombardeos a las lanchas, le han costado también un rechazo que no es coherente con esos esfuerzos de paz, que en buena hora hecho, pero que traza una delgada línea entre el derecho internacional y la hegemonía mundial. Y si bien ha sido determinante en la gestación de canales para obtener la paz y es un trabajador inagotable, ha caído en las provocaciones de muchos de los que necesitan ser relevantes por sus pobres resultados en los países de origen. También hay que sumarle, Orlando, los cuestionamientos que ha despertado por sus decisiones migratorias inmediatas, que en cierta medida despiertan la preocupación de los que sí han hecho las cosas bien, pero a veces terminan vistos bajo la misma óptica de los ilegales que además delinquen.
En materia de seguridad, el personaje debería ser siempre un general, un ministro, pero ¿quién es en materia de orden público el personaje del año?
Sí, Gabriel, en orden público del año... creemos, y hablando con Orlando también, coincidimos en que los alcaldes y los gobernadores del país, y es positivo porque los alcaldes y gobernadores que pues, les ha tocado con las uñas cargarse el orden público y además su propia infraestructura regional, la misma logística regional y los presupuestos, casi que descentralizando los excesos y sesgos de un gobierno central que ha ideologizado en alguna medida y cuestionado todo lo que hacen esos gobernantes por sus regiones. Estos gobernantes casi que han tenido que luchar contra los propios retos locales, más las trabas y palos en la rueda que el gobierno nacional les ha puesto para todo. Sin duda, el país ha generado bienestar e institucionalidad desde las regiones gracias a estos gobernantes que hoy resaltamos acá.
Andrés, y súmele a esa parte lo que ha pasado, no solo en materia de orden público, la fuerza pública de alguna manera, y lo han dicho los mismos mandatarios a través, por ejemplo, de la Federación de Departamentos, y es atados de manos y su fuerza pública atada de manos, sino también lo que ocurre en otros departamentos y con proyectos además clave para el país, donde no son afines al presidente Gustavo Petro y donde se han negado entonces los recursos. Mire el caso de Bogotá, por ejemplo, los retrasos en los giros, los cambios en las reglas de financiación del metro de Bogotá y de otras obras. Hay proyectos como la autopista norte, la ampliación de la autopista norte, que se han frenado, lo hizo en su momento la ministra de Ambiente, Susana Mohamad. La falta de coordinación efectiva entonces entre la nación y los territorios con grandes proyectos. Dilian Francisca Toro, que le ha insistido al gobierno nacional de cómo el Valle del Cauca azota además con ese tema de los drones, que instale los sistemas que se deben hacer. El alcalde Federico Gutiérrez en Medellín, las obras de infraestructura además que no se autorizan y no se destinan los recursos que se habían comprometido para adelantar estas grandes obras. Pues recuerde usted, Andrés, que terminaron haciendo la vaca por Antioquia y por Medellín para tratar de cofinanciar algunas de estas obras. Son solo algunos ejemplos también que se suman a ese punto, Andrés, de la falta de respaldo con el gobierno nacional y sobre todo las represalias que dicen estos alcaldes y gobernadores. Toma el presidente Gustavo Petro con quienes no le siguen la línea.
Personaje del año en el mundo.
Gabriel, mire, en materia internacional, sin duda uno de los personajes más reconocidos en este momento y que le mereció el premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Se ha convertido en el símbolo global de la oposición venezolana y pasó a ser de esa líder opositora con un rostro allí de la resistencia democrática a una figura que trascendió las fronteras. Por supuesto, en Colombia sabemos lo que pasa en el vecino país, pero ya ese escenario internacional, haber salido de Venezuela, haber hablado allí en el comité del Nobel luego de que le dieran esa nominación y posterior reconocimiento ya del premio como tal, la volvió un referente internacional en un debate además que abrió el comité del Nobel y donde se señaló directamente a lo que pasa en Venezuela como una dictadura, como un régimen, y se ha acusado entonces a Nicolás Maduro de dictador y le pedía al comité del Nobel, al mandatario venezolano, que renuncie. Logró ella entonces una legitimidad popular pese a que insiste el régimen de Maduro en que ganaron las elecciones, aunque no muestran las actas. Ella, inhabilitada políticamente, logró algo que puede considerarse inédito y fue mantener ese liderazgo con un cargo que incluso no tenía como presidenta electa, porque quien lo gana entonces es Edmundo González, quien ha tenido un protagonismo incluso menor que ella. Sostuvo de alguna manera ella como a millones de venezolanos y esa voz entonces excluida de la política, pero que ha tomado sin duda una resonancia internacional y que ha volcado las miradas hacia lo que pasa en el vecino país de Venezuela.
Y yo no creo, Orlando, que haya un mejor ejemplo y reconocimiento. Y así que, sin duda, María Corina es ese ejemplo de resistencia y fuerza que se ve reflejado en su mismo y merecido Nobel. El tema gris de esa línea es que, tristemente, la oposición venezolana vendió una altísima expectativa, aún sabiendo que el régimen iba a robarle las elecciones. La gente creyó, se despertó una esperanza minúscula y no lograron capitalizar un plan objetivo para lo cual habían trabajado con suficiente antelación. No le quiero quitar ni un suspiro al merecido reconocimiento de María Corina, con el que coincido con usted, pero sin duda, y teniendo en cuenta que estaban peleando contra semejante tamaño de dictadura, la estrategia de inmediatez en la transición que vendieron no ha sido efectiva y no ha dado los resultados categóricos que todos hemos estado esperando.
Ya hablaremos más adelante de deportes y también de antipersonajes, porque mientras tanto hay que pegarle un revolcón a esto.
El año en nuestro país, estos son los personajes, unos que nos representan y merecen homenajes. Shakira volvió cantando, Karol G llenando estadios, Maluma y Balvin la fiesta, con fe prendieron en radios. Luis Díaz corre y sueña, Nairo sigue la ruta, Egan volvió a la vida con valentía absoluta, James
con su gran talento. Del fútbol los campeones, Santa Fe tocó la gloria, igual que los tiburones. El gran técnico Lorenzo, la selección nacional, con su clasificación para el próximo mundial. La Francia con su aeronave, entró en todo lado hablando, el Congreso y las reformas, y Benedetti mandando. Con errores y grandezas, con dolor y compasión, estos nombres hoy nos cuentan la historia de la nación. Todos nuestros campesinos y los líderes sociales que trabajan igual que los líderes ambientales. Caracol Radio que avanza hoy en la era digital, para hacer más compañía para todos sin igual.
Gabrielito, sigue el humor, la alegría, lo máximo, el meollo, el tuétano, lo más importante. Cuando cae un crepúsculo clarito, todavía se ve clarito este día, esta tarde. Muere un día como hoy, Hoyitos, 2022.
¿Murió Andrés?
No.
Muere. ¿Cómo? No diga eso.
Me asustó.
No, amiguito.
Aquí estoy.
Estoy nombrando para que me oiga.
Andrés, manifiéstate, por favor.
Una presencia.
Aquí estamos.
Pero dijo las palabras sexuales. Muere un día como hoy, Hoyitos.
Sí, pero claro. Hay una pausa, ¿cierto? Hay una pausa para llamar la atención a Hoyitos.
No, no hubo pausa.
No.
No hay forma de defenderte, amigo.
En Estados Unidos se celebra el día del TikTok. ¿Sabe qué es ese día, George?
¿El TikTok, la red?
No tanto, no. Entonces, es una metodología por la cual todos los asuntos que teníamos pendientes hay que terminarlos antes del 31 de diciembre. Entonces, por eso es como TikTok, rápido, termine. Entonces, los asuntos que quedan pendientes, por ejemplo, pagar una deuda, terminar un saludo, en fin. Cualquier asunto que quede pendiente, hay que terminarlo en la hora del TikTok.
Eso está bueno. ¿Qué cosas tienen pendiente antes de que se acabe el año ustedes? Risa, Emuelón, Carlitos, Andrés.
¿Qué tenemos pendientes antes de que termine el año? Sí.
Bajar de peso, pero ya no da tiempo.
No, ya no le da tiempo.
Eso sería tiempo.
Es imposible.
Pero sí, de pronto buscar personas que de pronto tuvimos algún problema en el año y buscarlas y dialogar.
Ah, sí, perdón.
Eso me queda pendiente.
Gaby, ¿qué tiene de pendiente?
Un pendiente que tengas que hacer.
No, pendiente, hacerme la lipo.
¿Hacer la lipo?
¿Pero de dónde está flaca?
No, pero te vas a desaparecer.
¿Pero qué le van a hacer, Gabriela?
¿Desaparecer?
Sí, mandar. La ropa va a andar en el mero gancho.
¿Por qué no le prestas esa plata a George Pinson mejor? Con intereses, Dios, ¿sí o no?
Y le da tiempo.
Sí, no.
Yo lo dejaría ahí.
Sí, no. Ahí murió. Murió. Me mató y mató el chiste. Gracias.
Tenemos a esta hora un golazo, ¿qué más?
Este chiste será un golazo.
Que imagínate que un tipo millonario iba por el parque con sus perros, con sus Doberman. Los Doberman. Le han costado una millona ese par de perros al hombre. Y entonces además estaban entrenados o súper entrenados para pelear con otros perros. De pronto venía ahí como un vagabundito, vagabundo de la calle, que los vagabundos son de la calle.
Sí.
Venía con un perro pulgoso y maloliente, un perrito de chandita. Y entonces el man dice, le echo una pelea a mi perro suyo contra los suyos. Y el man, ¿qué le pasa, hombre? ¿Cómo así? Si son los míos son Doberman. Mejor dicho, no. Le echo la apuesta, hermano, vamos a 500,000 pesos. Que mi perro le gana a esos dos perros. Digo, no jodas. Y el man, este es mucho conchudo, hombre. Venga, le hago la apuesta, hermano. Entonces, listo, apostaron, hermano. Y usted sí tiene 500,000 pesos. Claro que los tengo, vea. Y sacó el man los 500,000 pesos. Pongámoslos aquí en este bajo este ladrillo. A ver, usted los 500 suyos. Y el man, pues que tenía plata, pues obviamente sacó sus 500, los puso ahí al lado del ladrillo. Y listo. y sueltan esos dos perros, hermano. Y esa chanda coge y pum, pa, pa, y dice, qué muenda que le da a esos dos Doberman, George, una muenda la berraca, hermano, y esos perros ya casi como cadáveres tirados en el piso. Uy. Y el man, no, mis perros, me costaron cada uno como 100,000 euros, los compré en Europa, no, los perros míos son costosos. Y dice el, ¿y usted qué cree, que a mí me regalaron la cirugía plástica de mi cocodrilo?
Ok.
Ah, bueno, pasó bien.
Hey, adiós, hombre, no más. Ah, qué vaina mala. Bueno, actualicemos noticias a esta hora, señores.
Sí, Gabriel, a esta hora continúan saliendo de la capital del país los viajeros que en este momento quieren celebrar el fin de año en otras ciudades de Colombia. En este momento se reporta un alto tráfico vehicular, tanto en el corredor de la vía Bogotá-Girardot, también en la autopista sur, en la vía El Llano, en la calle 80 y en la autopista norte. La salida masiva de conductores, de vehículos particulares, también de buses intermunicipales, es masiva. En el aeropuerto también se encuentran varias personas esperando abordar su vuelo para salir a esta hora, en estas fechas, y encontrarse con sus familias, con sus amigos y celebrar la Navidad. De acuerdo con datos de las terminales, las tres terminales que operan aquí en Bogotá, en la capital de la República, desde el 18 de diciembre hasta hoy, 30 de diciembre, se han movilizado 758,000 viajeros en más de 47,000 vehículos que han sido despachados, por lo que se espera, se proyecta para esta, lo que queda de la semana, se movilicen más de 96,500 personas en 4,800 vehículos. Asimismo, pues el Ministerio de Transporte estima una movilización masiva de pasajeros para Año Nuevo, es decir, para mañana y el primero de enero, por lo que refuerza el llamado al techo tarifario, es decir, que las aerolíneas no se aprovechen de las personas que quieren viajar de manera rápida para llegar a sus destinos, y tampoco aumenten los precios para que sean más conscientes de eso y no se aprovechen pues de esta situación. El Ministerio de Transporte está vigilando a estas empresas y también pide que se autorregulen y cumplen la norma y garanticen la transparencia al usuario.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Cortos, pero sabrosos. Estaban el paciente y el doctor.
El doctor.
Y el doctor mirándole ahí los exámenes, los resultados al paciente.
O sea, en papel todavía.
Sí. Bueno. Vaya. Digo, ¿A dónde? A ver. Usted tiene una enfermedad que se llama síndrome de McAllison.
¿Qué?
¿Y eso de qué trata, doctor? Tardaremos un tiempo en descubrirlo, señor McAllison. Cortos, pero sabrosos. Va el segundo, va el segundo.
Eran dos. Dos en uno, doblado.
No me vayan a montar eso de que ahora el bueno.
No, bueno.
El paciente con el doctor. Chistes de médicos, porque dijo Yorcito que en estos días se había celebrado el Día del Médico. Entonces, sí. Estamos recordando a todos los médicos y deseándoles un beso a todos. Beso en ese estetoscopio.
Bueno, ya.
Entonces, el paciente con el doctor.
Sí.
Y le dice el paciente, doctor, hágame un favor. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué es lo que tengo yo al fin? Y usted tiene una enfermedad que se llama cleptomanía. ¿Cleptomanía? Dijo, sí, señor. ¿Y me puede formular algo para curármela? Digo, si me devuelve el bolígrafo.
Y bueno, y ahora el bueno. Adiós, señor.
Cortos, pero sabrosos. La esposa hablando con el esposo, y la esposa llega y le dice, miren los resultados, aquí están los resultados de sus exámenes. A ver, ¿qué es lo que tiene usted? Aquí el doctor dice que usted es hipocondríaco. Digo, ¿se da cuenta? Y usted que decía que yo no tenía nada.
¡Dígame, María! En La Luciérnaga pasan todos los personajes sin anestesia. María José Pizarro.
Entonces, me mueve la cabeza, todo era bonito.
No sé, sí, me levanté como maluca esta mañana.
Lina María Garrido.
Y pedimos mamona.
Mamona esta.
Gustavo Bolívar.
A la segunda vuelta me pego una mamadita.
Le pego tres, pero déjeme el teléfono.
Luis Carlos Reyes.
Definitivamente esto de estar manejando bus está fácil. Muchos trancones. Yo le manejo hasta una aduana, pero esto sí está complicado.
Pasan sus vidas. Pasan sin anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio.
La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, sigue La Luciérnaga entre la triste realidad de la ficción y triste realidad, cosas que marcaron el año, don Andrés Hoyos.
Sí, Gabriel, y es que la trágica muerte de Miguel Uribe marcó un quiebre doloroso en Colombia. Fue la confirmación de que el país aún permite que las armas interrumpan la palabra. El mensaje fue devastador. Participar, opinar y disputar el poder sigue teniendo riesgos insospechados en nuestro país. El impacto no se limitó a una colectividad política. Alcanzó a toda una sociedad que creyó haber superado la violencia como mecanismo de control del debate público. Miguel Uribe representaba una generación joven que decidió no quedarse al margen. Era una figura con proyección, con capacidad de incidencia y con una determinación de ocupar espacios que históricamente han estado cerrados para nuevas voces. Su asesinato dejó un vacío político real, empobreció la discusión nacional y sembró una inquietud profunda entre quienes veían en la política un camino legítimo de transformación. Para muchos jóvenes, su muerte fue una advertencia. Ese daño, Gabriel, que dejó este crimen, fue político, social y humano. Golpeó a una familia, a un hijo que crece sin su padre, a un país que cada día se acostumbra más a vivir con miedo. Miguel Uribe se convirtió en un triste símbolo, el de una democracia frágil que aún debe proteger a quienes se atreven a participar. Recordarlo implica asumir una responsabilidad como sociedad, no permitir que la violencia vuelva a definir los límites de la vida pública en Colombia.
Los personajes, sus vidas, los debates pasan en La Luciérnaga sin anestesia. María Fernanda Cabal.
No lo entendiste.
Pues dijiste que íbamos de culo para el estado. ¡Gol!
Susana Muhammad.
Casi todos los de la izquierda nos encanta la sal.
Sí, y el vino caliente también. Y...
Juan Daniel Oviedo.
No, ahora no me río porque esto es en serio. Bueno,
Paola Holguín.
Tocar cortarme el pelo, de verdad, no me río.
Katherine Miranda.
¿El Congreso no se cacorro?
¡En el Congreso hay mucho animalista!
Pasan sus vidas, pasan sin anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio.
La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas.
¡Ay, por qué seré tan agradable! ¿Cómo le parece que un tipo venía medio borracho manejando? Venía como medio borracho manejando. Y lo paró un agente de tránsito y le dijo: venga, ¿usted viene bebido? Y dice el tipo: oiga, ¿por qué todo el mundo le interesa si he bebido, pero nadie le interesa si he comido?
Los deportes en La Luciérnaga.
Muy bien, sigue La Luciérnaga en Caracol. Bueno, el resumen lo hacemos el 30. Mañana es fiesta aquí en La Luciérnaga, hombre. Sí, señor, sí.
Como dice un amigo, hoy es 30, el viernes. Empieza, prácticamente se acabó el año. Sí, hasta ahora sí, es 2 de enero. Así va a empezar, pero bueno. El resumen deportivo de Gabriel, comencemos obviamente por lo más importante. A ver, la clasificación a la Copa del Mundo definitivo de la selección colombiana de mayores fue en el mes de septiembre, ganándole 3-0 a Bolivia en el Metropolitano. Séptima clasificación a una Copa del Mundo, con un bache sobre todo después de Copa América. Este año fueron 10 partidos, solo se perdió uno, que fue el primero en marzo en Brasilia y de manera agónica contra el equipo verde amarelo. De resto fueron empates y victorias del equipo de Néstor Lorenzo, que llega bien a la Copa del Mundo del próximo año. Por ese lado, de Selección Colombia, yo creo que
sí,
es
hombre,
muy buena calificación. O sea, se logró el objetivo principal.
Al final era ir, como sea. Que hubo un bache que, como usted dijo, no, vamos, listo.
No, y al final también, a los que no les gustó que termináramos tampoco terceros, pues la historia va a decir que Colombia terminó tercera de la eliminatoria. Sí, los mismos puntos del cuarto, del quinto, del sexto, pero pues terminó tercera por la diferencia de gol, por esa goleada contra Venezuela, y eso no lo va a quitar nadie. Esperemos
qué
que
lindo, el próximo... Qué lindo cómo se emocionan con eso. Qué lindo. No, me
es
encanta
un resumen.
Pero no, sí, pero eso pero me encanta.
Sí,
me
usted
me
terminó. Eso. Ah, no, su sí. Selección va a repechaje.
No, nosotros terminamos primeros.
No, la suya es Bolivia.
Es que usted es de Bolivia,
no,
señor.
No, sí. Practicante. Sí, para. Sí. Por eso es que nunca te van a contratar, sí, porque si vas a seguir contratado como practicante.
No, ¿cómo así? Él es periodista, señor, hombre, no, respételo.
Es imposible. No. Es imposible.
El día que vos seas argentino,
yo seré contratado.
Oiga, Sebastián, aquí se la pasa bailando esa música de Los Sensuales. El grupo Gabriel, ¿cómo es que se llama?
Ay, se me olvidó, hombre. Super Sexy Boys. Y no es el remix, sino el recontra remix de los Super Sexy Boys. Sí.
Ah, este hace parte de él.
Sí, yo.
No, por lo menos vecinos son.
No, yo soy fan de Romeo Celestial.
Ah, ¿sí?
Sí.
No, mira. Ah, mira.
Sí.
Mira, primo tuyo.
Sí, me encanta.
No, si el director está en esa, por favor.
Eso, mire, esa es la canción de los Super Sexy Boys. No es el remix, sino el re contra remix.
Miren cómo se mueve el boliviano, véalo. Véalo cómo se mueve, véalo.
No. Pero se parece un poquito como el a Gabriel, un poquito.
Romeo Celestial. Oh, soy fan de. No, me encantan, muy bien. Bueno,
no, una maravilla.
Oiga, pero ¿y las mujeres, nena, las niñas, las chicas súper poderosas?
¿Cómo estás, nena? ¿Cómo le va la selección colombiana este año? ¿Cómo le fue?
Digamos que bien, en el sentido en que...
Estaba oyendo los Super Sexy Boys.
Sí, eso veo, está en la lista de favoritos. Terminó subcampeona en la Copa América de Ecuador, perdió por penales contra Brasil.
Sí.
Hizo una muy buena Copa América, desafortunadamente... por esa vía se perdió contra Marta, la jugadora muy experimentada de Brasil. Se comenzó la eliminatoria a la Copa del Mundo del año 2027. Se empató con Bolivia, se ganaron los dos primeros partidos de cuatro fechas que se han jugado. El equipo jugó tres porque se descansan una, porque una selección, porque Brasil no está. Entonces una selección descansa. Sí. Esa ya le correspondió al equipo colombiano, así que tiene 7 puntos, va encaminado. No creo que vaya a tener problema en poder clasificar el próximo año esa Copa del Mundo.
¿A mí cuáles son las jugadoras Gardis del equipo de la selección colombiana que me fascinan?
¿Cuál?
Linda Caicedo,
¿sí?,
que juega con el Real Madrid.
Ah, ok.
Y Mayra Ramírez, que juega con el Chelsea, pero ahorita tiene una lesión,
claro. Ese es el gran objetivo del 2026 para esta selección, y es recuperar el tema futbolístico de Mayra Ramírez. Sí, ya, espere un momentito, estamos con las niñas.
Tiene la razón.
La nena está preguntando.
Sí. No, por eso, ya, contéstale a la peladita, no, ya, y listo, hermano, pero ahora
eso,
Junior.
Déjeme, termino con la peladita, como usted le dice, no, y sigo con ya, los hermano. Viejos.
No, por eso, habla de Junior, hermano, te quedó grande esto.
Nena, sí, van a volver a finales de marzo, comienzos de abril, van a volver a reunirse.
Falta mucho para eso.
Para jugar y ahí seguir encaminando el tema de la clasificación de a la Copa del Mundo.
A ver, hombre, el otro.
Ya, no le demos gusto. Hablemos para la nena de la campeona de liga femenina del 2025, que fue el Cali.
Sí, ah, ok.
Y fue subcampeón de Copa Libertadores.
Sí, pero nena, pues, sí también, pero tienes razón, ya era Junior, sí.
No, primero la nena,
pero es que está bien que Junior haya calado de unas cosas, pero tú tienes que respetar a las mujeres.
Sí, sí. Y sobre todo a las niñas.
¿Quién tiene que respetar a las mujeres?
Tú.
¡Ya estoy respetando, mami! ¡Yuyu!
¡Mami! ¡No, ya es una niña! ¡Mami,
qué tal el otro,
no.
Hombre!
Mira, no, ¿sabes qué?
Bueno, oye, problema si le digo peladita, problema si le digo mami. Entonces, ¿cómo le llamo? ¡Dame el nombre,
nena,
entonces!
¡Neni!
Uco y Yera, ya te cedo el turno. ¡Descárgate!
¡Gracias, nena! ¡Yuyu!
Bueno, sí, Vargas, sí, en serio.
Sí, pero entonces tenemos que empezar cronológicamente.
A ver, ¿cómo así?
Claro, entonces, el primer título del año se entregó en febrero y fue Atlético Nacional, que ganó la Superliga al Bucaramanga.
Ok.
Eso sí, está muy
después,
viejo.
Sí, señor. ¿Cierto, don Corocito?
Sí, señor. Muy
viejo.
Muy bien.
El viejo, es de este año, señor.
Después, estamos en el resumen del año.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
toca sí. El peso en enero. Sí.
Respeta.
Después nos vamos al mes de junio, exactamente el 29 de junio, cuando en el Atanasio Girardot... ¿Qué pasó, Oscar Darío?
No, los caballeros no tenemos memoria.
Ah, bueno, tranquilo, que
los
yo sí tengo memoria.
No tenemos memoria. Okay,
sí. Independiente, Santa Fe y Hugo Rodallega. En una sola pierna le ganó el título.
¡Háblame de Junior,
sí,
hermano!
Sí, además, cojo Rodallega. Claro, sí, cojo. Una en sola muleta. Pierna. Sí,
yo
muleta.
También cojo en una sola pierna.
Bien, pero a ver, ya era, hombre.
Como el colibrí.
¡Háblame, señor!
Bueno, a ver, señor, hombre. Amarilla.
Después.
Oye, ¿por qué, hermano?
Sí, ya era.
Después de ese título de Independiente de Santa Fe, llega el del 16 de diciembre, Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el Junior se convirtió en el cuarto equipo con más estrellas en liga.
Está sonando ya, hombre.
¡Eso! ¡Ya se siente el carnaval, hermano!
Bueno, y ganó fácil
los
al Tolima.
¡Los carnavales!
¡Ay, de yo ir, hombre!
Oye, escucha esa canción. Le dimos un baile, hermano, así como esta música.
Deja hablar, hombre.
Oye, quédate sí, callado, carajo. No. Estás eliminado.
Bueno, ya, hombre.
No deja, ¿no? Ni hablando el Junior deja.
Termine Vargas.
Bueno, entonces el Junior, después de Nacional, Millonarios América, es el cuarto equipo colombiano con más estrellas de primera división. Llegó a 11 cupo a la Libertadores. Y el otro...
A fase de grupos, hermano, y eso, sí. Fase de grupos.
Y va a jugar Superliga con Santa Fe en el mes de enero.
Superliga con Santa Fe, hermano.
¿Algo más para agregarle o puedo pasar al último título del año, señor?
¡El último título del año fue el de Junior!
No, señor. Ahí volvemos a hablar con Oscar Darío. Ah, ¿qué okay, pasó señor. El 17 de diciembre en el Atanasio, señor Oscar Darío?
Sí, Nacional Medellín. No.
Tampoco. Tengo, pero eso no fue hace poquito. ¿Tampoco tiene memoria?
No, tan caballero.
Segundo día de novenas, como dice
el mismo que empezó Joco. Ganando el torneo.
Lo cerró muy bien, Corozo.
Sí, muy bien, Corozo, hombre.
Pero para pedir permiso, si no se le olvida. No, es caballero. Ahí llega memoria.
Que cuando va al estadio gana Medellín.
Sí. Ah, ya. Y va a todas las finales.
Sí, solo que se llegué tarde, entonces por eso.
Ah, por eso.
Tiene que llegar temprano la próxima. Nacional le ganó a Medellín la Copa, así que esos fueron los cuatro títulos de la Liga Colombiana, sin dejar de lado, Gabriel, que Jaguares ganó un título en la B, Cúcuta ganó el otro semestre de la B y los dos ascendieron para jugar sí, pero en el 2026.
Al final el equipo del año por lo que representa fue Millonarios. Porque la historia,
la historia.
Sí, lo de la historia y que y sí eso.
Nosotros
Y tiene razón. Tiene razón Gabriel. ¿Por qué? Va Suramericana Millonarios, tiene toda la razón Gabriel, un equipo que estuvo al nivel.
Hace pocos programas hicimos la calificación en el VAR. Y el promedio fue 2.5 de Millonarios.
Sí, pero
también, porque ¿sabes? Hay que decir que Cúcuta salió de la B y eso fue un esfuerzo grande.
Ay, Dios mío, no me acuerde de eso. Porque mire, se infló de la dicha George.
No fue de la dicha.
De la dicha.
Lo de la dicha con
el pez globo de la dicha.
Y esperamos hacer un buen 2026 y nada, se vienen cositas buenas para el Cúcuta.
Ojalá.
Que hay que meterle platica al estadio, ¿no? Se fue Matías Pizano. Me dolió.
¡No, hombre!
Y también se fue el Jopito.
¿Cómo?
Es que así le dicen a...
No, pero a ver, ¿qué?
No, es que así le dicen a un jugador del Cúcuta. Si tengo que entrar,
no.
Le dicen el Jopito por el traserito.
Claro, ¿tiene jopo?
Me imagino, ver, no se lo he visto,
pero ¿qué le pasó?
No, lo que pasa es que ¿quiere las redes? Le dicen Jopito porque siempre han dicho que tiene cara de jopo.
Bueno, ya, hombre.
Ah, porque hay gente que tiene el jopo en la cara, sí, eso es verdad.
Cálmense todos, hombre.
Nuestro compañero Omar Sánchez, por ejemplo.
Bueno, allá. Oiga. Vargas, chao, adiós, señor, que le vaya bien.
Me deja una cosita chiquita.
A ver, cosita chiquita.
Mire, Mundial Sub-20 masculino, terminamos terceros en Chile.
Terceras.
Terceros.
Ah, ok.
Porque eran los hombres.
De primeras, de segundas, terceras.
Y Jason López, récord mundial en 82 kilogramos de levantamiento de pesas, fue el deportista del año para Colombia.
Vargas, gracias, chao, señor. Muy bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, empezamos a llenarnos de muchas frases del año desde que el presidente Gustavo Petro empezó a transmitir sus consejos de ministros, los volvió a locuciones presidenciales, tuvo que intervenir la corte y todo porque estaba abusando del uso de los medios de comunicación para transmitir sus mensajes. Muchas frases del año quedaron aquí así.
Bienvenidos a la ceremonia de la premiación de la frase del año 2025. En el quinto lugar está el presidente Petro con esta genial frase sobre las matemáticas.
Volver una función, una ecuación, que entonces me sirven las matemáticas, dado que entonces la economía es de funciones continuas, demanda y oferta, cruzo las curvas de indiferencia por diversos cosas para consumir, le pongo una tangente, entonces yo sé que la fórmula de la tangente es el punto cero donde la línea recta toca con la curva de indiferencia, que debe ser siempre cóncava hacia abajo, porque si es cóncava hacia arriba no me sirven las matemáticas, entonces tengo que crear las condiciones para que sea cóncava hacia abajo, entonces ahí matemáticamente encuentro el máximo, ¿cierto? Que es, creo, la derivada y la segunda derivada, matemáticas. Esa matemática ya no sirve. Esa matemática fue desplazada por la matemática cuántica.
¡Qué frase tan genial! Y cóncava hacia abajo, y cóncava hacia arriba, y que sube, y que baja, y que vuelve a subir. En el cuarto lugar, llega la vicepresidente Francia Márquez con esta frase.
No voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar.
Sigamos con las frases del año 2025. En el tercer lugar, tenemos al bilingüe presidente Nicolás Maduro.
Not war. Yes, peace. Not war.
Yes, 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 I do. Y en el segundo lugar de las frases del año, tenemos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Pero hagamos un ejercicio, no bebamos, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo.
Uy, no, ministro, ahí sí me le bajo porque, uy, qué guayabo no debe dar tomar guarapo. Mejor vamos con el primer lugar en la frase del año. El ganador es el presidente Petro con esta frase.
Porque lo ilícito se acaba quitando la letra I. Y se vuelve lícito.
¡Excelente descubrimiento! Hasta aquí las frases del año de la Luciérnaga. Bueno, más bien revisemos los antipersonajes del año a ritmo de revolcón.
Son los antipersonajes, caras grises del poder. No construyen, pero acaban con el pueblo por doquier. Es Carlos Ramón González, el corrupto de escritorio, que ha robado sin pudor y ahora está de jolgorio. Daniel Quintero y la Lora, que está diario en La Nación. Maduro sigue su rumbo entre sanción y presión. Los violentos y el fusil, que habla en nombre del terror. Y Mordisco y Calarca, que han causado dolor. Los bodegueros que en redes mantienen mala intención, desinforman con calumnias, causan polarización. La minería ilegal mata ríos y en verdad vende el futuro en pedazos por dinero y vanidad. La fiscal y la justicia, que poco se ve avanzar. Y en los procesos que vemos dilatar y engavetar. Benedetti y sus insultos, y el famoso Nicolás. Cuando el dinero conspira, ya la ética queda atrás.
La Luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Saludando a todos nuestros teleoyentes que a esta hora se conectan con Caracol Radio, con... Sí, con Red Más y sobre todo con nuestro Canal 1, Gabriel.
Así es.
Diciembre es un mes no tan seguro, Gabrielito.
¿Cómo así,
amiguito? Uno sale por unas empanadas y regresa borracho. Eso es una inseguridad, Gabriel.
Claro.
En serio, peligroso.
Sí, lo había sí. planeado.
Qué inseguridad, Gabriel.
Sí, no.
Hay que tener cuidado con eso. Gabriel,
no, y acordarse que son 9 días de novena. Yo repetía que ya me comí lo de los 9 días. Sí, no. Todo lo de los 9 días. Sí,
no. Un adelanto.
Ya no va a comer.
No. Esta noche me toca agüita, nada más. Sí.
Un adelanto, Gabriel.
Ay, no. Sobre todo.
¿Qué tipo de agua?
Es con hierbitas.
Sí, hoy voy a pedir té. Necesita. Té con unas galletitas.
El té
ya,
paraguayo del amiguito.
Sí, ese.
Sí. Gabrielito, tenemos esto a esta hora, Gabrielito del humor.
Y ahora, en la Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Chistes navideños, Gabriel.
Por favor, ay, sí. No se me hubiera ocurrido en esta época.
No, pero pues estamos en Navidad, pues hay que mejor.
Sí.
No, pues sí, no se le hubiera ocurrido, por eso estoy recordando.
Oye, gracias. Además, tengo buzo de Navidad de Radioactiva.
Mira, Gabrielito, se le ve bonito esa moda.
En el buzo de Navidad de Jingle Bell Rock, Radioactiva Rock and Roll.
Me falta el chuzo.
Sí, no, muy bien. Sí. Usted dele con el chuzo. ¿Quiere que le den?
El chuzo radioactivo, usted
David,
mismo lo
¿quién
dijo?
Quiere que le den chuzo, señor? Ay, no.
Estaba un pulpo rezando porque esta época es de orar también, Gabrielito.
Sí, pero ellos solamente llegan hasta el día 8. Solamente ¿sí? pueden los, contar hasta
los 8. Pero el.
¡Claro! ¡Ay, sí, no pasa!
¡No! ¡Capuchi! ¡Capuchi!
No solamente. Sí.
Pero ellos, bueno. Estaba rezando así: es que por mi pulpa, por mi gran pulpa.
¿Qué? ¡Wow!
Bueno,
ese sí, muy bien, se me gustó.
Estaba la mamá, estaban en una novela.
¿La mamá de quién?
La mamá de un niño, porque la mamá tenía un niño y el niño era de la mamá.
Claro.
Entonces estaban en la novena y le dijo, mi amor, mientras sirvo los, mientras sirvo los, la natilla, los buñuelos, ofrécele algo a la visita. Y el niño dijo, les provoca irse. Niño fregadito. Ahora sí.
Niño fregadito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que está esperando Risa Loca, que le diga para irse para el estadio.
Sí, sí,
le,
sí, les
no, Risa Loca, no, no le voy a decir que les provoca irse.
Que se me alcancé a ilusionar, patrón.
Sí, sí, sigas ilusionando. Siga creyendo en el niño. Pues, más bien, sí.
Que un tipo yo dije, pronto se me hace el milagrito.
No, sí, se le va a hacer. Sí, tenga fe.
Pero que me deje ir y volver mañana.
Ah, ya. Bueno.
Asegurando todo, sí. Risa Loca. Este, un tipo se encuentra con otro hermano más de malas. Ay, porque está tan triste. En esta Navidad hay que estar es alegre. No, es que más de malas. Pedí la ropa diciembre por Temu y me llega en enero.
Bueno, el humor de siempre, el humor de la luciérnaga. Bueno, oiga, ¿qué año, qué cantidad de noticias? Mire, cada tarde que nos reunimos desde muy temprano para hacer los libretos, vemos cómo va cambiando y se va llenando de noticias el día. A veces un solo medio no alcanza para tanta noticia que hay.
Por eso tenemos nuestro canal aliado y nuestro noticiero aliado, Medio Fiebre.
Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a su medio aliado, Medio Fiebre. Mucha atención, porque esta es nuestra actualización de noticias. En las últimas horas se conoció que en una cárcel de Pájaros hubo disturbios y al parecer esta mañana se volaron 10. En una empresa de una especie animal conocida como llama, hoy se presentó un incendio. Hasta el momento solo se sabe que en la empresa hay llamas. A esa hora varios músicos que solo tocaban por mi menor, do menor, re menor y fa menor son investigados por la policía por delitos con menores. Un hombre adicto a las cadenas fue capturado. Luego de robarse 100 cadenas en una joyería, los dueños del local piden 10 años, mientras el capturado dice que le gustaría mejor una cadena perpetua. Y por último, dos personas de una misma familia fueron señaladas por sus vecinos de contagiarles una fiebre. A esta hora se investiga si es un nuevo caso de tráfico de influencias. Hasta aquí nuestro reporte de noticias y feliz tarde.
Muy bien, seguimos aquí en La Luciérnaga, señores. Oiga, recordábamos el otro día de cómo uno para un 24 o un 31 empezaba a llamar desde las 8 de la mañana a la familia porque no había cómo comunicarse con ella, ni siquiera los mensajes de texto salían en una época. Hoy sí es facilísimo.
Sí, claro, uno siempre decía, ay, feliz Navidad desde ya, porque es que después se congestionan las redes. Y eso se volvía meme prácticamente.
Sí, totalmente.
O a veces uno enviaba feliz año y de pronto feliz con ese y no sé qué. O sea, uno tenía que saber redactar bien los mensajes.
No. Pero tenía uno la excusa de cuando no mandó ese mensaje y se acordaba al otro día, estaba bloqueado el celular, no había señal en esa zona, no tenía cómo comunicarme, las redes estaban caídas.
O había otro meme, decía, por si de pronto me llego a tomar desde ya, feliz Reyes.
Felices Reyes,
y
sí.
Ni siquiera se había acabado el año, pero por si uno se llegaba a tomar.
Bueno, y en los políticos, en esa mezcla de realidad y ficción, ¿quién le escribe a quién aquí?
Pues Gustavo Petro, que usted sabe que a las 3 de la mañana pasan cositas y empieza a redactar trinos, pero le han dicho que no le escriba, y le escribió.
Oh.
Bien, sigue la luciérnaga ahí. Shh. Así va cayendo la noche en la casa de Nariño. No lo despierten.
579 ovejas, 580 ovejas, 581 ministros, 582 ministros. A ver, Gustavo, son las 3 de la mañana y yo no he dormido nada. Ah, que nos dormimos, ¿qué hacemos? ¿Será que llamo a Laura Sarabia? No, no, pero es que ya Laura no está. Laura se fue. ¿Será que la marcó Benedetti? No, pero ese ya salió con que no volvió a tomar. Además que tiene unas amigas que... ¿Será que busco cómo encontrar el sueño en Tip Top? No, no, eso antes me despierta más. ¡Ah! Me va a tocar trinar. A ver, voy a empezar a trinar contra Donald Trump. Estimados, de pronto se va y se emberraca otra vez y me sale el tiro por la culata. Voy a trinar entonces contra las EPS. Las EPS. No, no, mejor no, ya también a esas les he dado duro. No, tocó trinar entonces contra las cortes. Bueno, pero esas ya no me ponen atención. Me tienen más ignorado que el charrito negro en un concierto de rockeros. No, voy a trinar contra los ministros. A ver, esos también igual ya les di sopa y seco en el último consejo de ministros. Además, también los voy a cambiar, así que... No, ya que tocó un trino entonces sobre el carbón. A ver, voy a empezar. El carbón negro es... No, pero ¿negro? A mí ningún negro me dice a quién nombró. Mejor pongo que no le vendamos carbón a Israel y que ni sueñen que van a ser mis socios cuando exportemos tejido humano a Marte. Listo, se fue. Uf. Ahora sí me está agarrando el sueño. Ya las manos están como inquietas. Voy a poner mejor un videito de Amaranta Hank y de esta señora Esperanza Gómez, que hacen parte del sindicato de Warner.
Que estaba la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella, ¿cierto? Y ellos llevaban...
Ellos llevaban 11 años de casados.
11 años de casados.
Eso es bodas de...
Son las bodas de acero.
¿Bodas de acero?
De acero.
De acero oficio, sí.
Bodas
sí.
De acero oficio.
Y entonces le dice la esposa al esposo: ay, ¿y qué tal la piscina con los niños? Y, ay, estoy hasta los huevos. Es que entonces no cubre mucho, ¿cierto?
Bueno, muy bien, seguimos aquí en La Luciérnaga. Hemos recolectado también de lo que ha pasado en este año muchas noticias curiosas. Nos encontramos una muy especial que tiene que ver, yo había leído de empresas que le estaban pagando a la gente, incluso así no trabajaran en la compañía, por hacer ejercicio. Por montar en bicicleta, por hacer deporte. Pero que una empresa le pague a sus empleados por bajar de peso es novedoso y podría ser interesante.
Es una buena motivación. Lo que pasa es que yo sí ando como endeudado.
No, a ver, pensemos en cómo estaba usted el primero de enero del año 2024.
Ajá.
Y hoy, ¿cuánto está pesando? Vamos a suponer que por cada kilo que usted bajó, la empresa le da a usted 1,000,000 de pesos. Pero por cada kilo que usted subió, usted le tendría que devolver a la empresa 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto le está debiendo usted a la empresa?
Como 32,000,000 de pesos.
No, no, ¿en serio?
Uy, sí, es que yo sí.
No,
y aparte yo estoy en esa de que en un mes bajo, pero al otro mes subo el doble. Y después bajo un poquito, y después subo un poquito.
Pero
más.
Venga, venga.
¿Se da cuenta larga?
Nuestros oyentes y nuestros televidentes, hagan cuentas ustedes. ¿Cuánto pesaba más o menos el primero de enero de 2024? Ok. Si bajaron, ¿cuánto les debería a ustedes la empresa? Si es 1,000,000 por kilo. Pero si subieron, ¿cuánto le deberían a ustedes a la empresa? Yo estoy debiéndole, no tampoco tanto como, bueno, sí, 5,000,000 a la compañía. Sí.
Ay, no se le notan 5,000,000. No, yo sí estoy bien endeudado.
Bueno, yo le presto entonces de visita. más bien peguemos este revolcón.
Toda la gente me tiene loco, dice que no paro de engordar, tragando harinas, dulces y de todo, combo agrandado para almorzar. Lo cierto es que no me llena nada, como embutidos y sin parar. Uno de los tamales sin natilla, calentao pa' mí es manjar. La panza es lo de menos, ser gordo ya es muy bueno. Si empiezo a perder kilos puedo ganarle más de 1,000,000. Cada kilo de menos me sube más el sueldo, mis cachetes y kilos se volvieron un negocio non. Cada que pierdo peso también gano otros pesos,
el sueldo me han subido, vale la pena ser un lechón. La grasa es lo de menos, los fritos son muy buenos, la plata que he invertido por fin tiene su compensación.
Bien, más bien actualicemos noticias. El servicio informativo de Caracol está aquí.
Sí, Gabriel, a esta hora la Superintendencia Financiera divulga las nuevas tarifas del SOAT para el próximo año, para el 2026. La tarifa final para motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses aumentará el 5%. Para el resto de vehículos y motos, el aumento será del 0,38%. De acuerdo con esta entidad, los determinantes de esta tarifa máxima se tomaron en cuenta diferentes factores como el parque automotor asegurado, que en el último año aumentó el 7% al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Y también se tuvo en cuenta la frecuencia, es decir, el número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas del SOAT de este vigente año, que presentó una disminución del 1,1%, pasando de 9,3% en 2004 al 8,2% en 2025. Otros factores que se tuvo en cuenta fue la severidad de los siniestros viales, es decir, el costo promedio por víctima aumentó en cerca de 179 mil pesos al pasar de 2,6 millones en 2004 a 2,8 millones de pesos en el 2025, y también se tuvo en cuenta la siniestralidad general del SOAT, es decir, la porción de la prima devenga por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito, la cual disminuyó en un 4,9% entre 2024 y también el 2025. Es por eso que la superintendencia pide a todas las personas tener en cuenta estos precios y también hacer uso siempre de los canales oficiales de esta entidad para tener en cuenta el valor. Repetimos entonces, un aumento del 5% para motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses, y un aumento del 0,8% para el resto de vehículos y también de motos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Alexandra Montoya, otro de los talentos de la Luciérnaga esta noche de paso. Hola, Alexa.
Hola, Gabo. ¿Cuántos años juntos?
Uy, creo que cerca de 25 años juntos trabajando aquí en la Luciérnaga.
Por lo menos, y un poquito más.
Pues muchas noches de paz, pero quiero volver con Alexandra Montoya a los años 70, cuando nace Alexandra. No vamos,
uy,
a decir en qué año.
Me sacó ya la cédula aquí de
no, frente, no, los 70 son larguitos, más llegando a los 80, diría yo.
Sí, bien, bien. En los 70 crecí en un conjunto cerrado de apartamentos de muchos niños, donde cuando se podía todos podíamos pedir lo mismo. Entonces a los 7 o 8 todos pedimos bicicletas, no, un poquito más, a los 10 años todos pedimos bicicletas, entonces eran 20 chinos con bicicletas. Mamá siempre hacía postres, tortas, había, no solo para nosotros, sino que ella en momentos de escasez, digo yo, o en algún momento no poder regalar una ancheta, hacía un postre y ese era un buen regalo. Y la gente quedaba muy contenta porque cocinaba muy rico.
Bueno, creo que nos hizo, o sea, de una vez se adelantó y nos hizo un gran resumen de todo lo que es el programa de Noche de Paz. O sea, de una vez ya quedamos, perdón, con eso. Ya despido. Gracias, Alexandra Montoya, por haber venido. Bueno, arranquemos con el primer recuerdo de una Navidad que tenga Alexandra Montoya. ¿Cómo era? ¿Dónde era? ¿Quiénes estaban en casa? ¿Estaban su papá y su mamá juntos? ¿Cómo funcionaba ahí?
Sí, las primeras Navidades siempre fueron en la casa de mi papá. Estaba muy chiquita, tendría por ahí 3-4 años, un árbol gigante, muchos hermanos donde mi papá, son 5, pero había mucha gente, muchos regalos, primos y también mis tías por parte de papá. Solo había cosas ricas, postres, okay, tortas, buenos platos. No sé si yo me comía todo eso sí no lo tengo tan presente.
Yo sí creo.
Yo andaba con un biberón, pero sí, sí veía mucha cosa y se tomaba también en esa época.
Sí, se tomaba delante de los niños.
Se fumaba delante de los niños, se tomaba.
E incluso oiga, sí, era una época en que los tíos, los papás veían muy gracioso que un niño les prendiera un cigarrillo.
Claro.
Que probaran el trago y que para que aprendan a tomar. No, así no se aprende a tomar. Es totalmente lo contrario.
Eso pasó,
pero
pasó.
Eso pasaba. Y después los papás iban manejando el carro borrachos para la casa, sin ningún
no
problema.
Y uno no se explica cómo llegaba, pero llegaba, gracias a Dios.
Bueno, llegamos. Ese primer regalo, ¿cuál fue? Ese primer niño Dios que dijo, primero, creía en el niño Dios o rápidamente le dijeron que eran los regalos de los papás o cómo
no,
era?
No, no, para nosotros era el niño Dios.
Ok.
Y el árbol de mi casa no era lo que había en la casa de mi papá. El mío era de esos chamisitos pelados que usted le ponía un poquito de algodón.
De algodón y todo eso.
Y bolitas de colores.
¿Tu papá y tu mamá estaban separados ya?
No, pero se celebraba en la casa de mi papá esas navidades.
Ok, ah, ok. Esa era la de la gran familia.
La de la gran familia. Y cuando ya era al otro día, ya como a las 10 de la mañana o a las 9 que uno bajaba a ver los regalos, ¿qué le había traído a uno el niño Dios? Y ahí encontraba alguna vez una muñeca o una vajilla, que en esa época era un poco machista la cosa, entonces lo ponían a cocinar a uno y lo adoctrinaban para la cocina.
De una vez la vajilla, sí. Y vaya y lávela, sí, y la estufita y hace todo eso. ¿Pero eso fue lo primero que pidió?
No, yo pedí que tenga memoria.
Una Barbie.
Una Barbie que nunca me llegó.
Ajá.
Yo pedí una bicicleta y llegó, patines y llegaron.
Eso le iba a decir.
Walkman y no llegó, llegó después.
Ah, bueno, no, ya estamos hablando de eso. Sí. Pero ese del regalo que nunca llegó. Todos tenemos un regalo que nunca llegó. Barbie, entonces, la Barbie. Llegó. Ver que a los vecinos les llegó la Barbie. Ah.
Y a todas las niñas les llegó la Barbie y mi mamá. Y yo estaba ya grandecita por ahí. No sé, 9 años y todas con Barbie, yo no. Y mi mamá llega, pues ahí ya se sabía que era la mamá.
Ok.
Y entonces yo a los 9 años, mi mamá llegaba con los paquetes cargados y yo, mami, te ayudo. Le traje su regalo de Navidad y yo, no, mamá, la Barbie. Y me dice, algo mejor que la Barbie. Y yo, ay, ¿qué va a ser mejor que la Barbie? Cuando saca una caja así, me dice, Jenny. Y una cosa, espera, una cajota. Era una cosa así grandísima, con pito atrás.
¿Una muñeca con pito atrás? Bueno.
Con sonidito atrás.
Con sonidito atrás. Ah, sí, es que me confundí un poco en esta época navideña de Noche de Paz.
Y esa fue mi...
Era mejor que la Barbie para la mamá.
Jenny.
¿Hace cuánto murió tu mamá?
16 años.
¿Cuál era la comida favorita de tu mamá, tu hermana y tú para Navidad? Y ahora también con tu hijo, con Juan José.
Muy rico, siempre hacía variado, ¿sabes? Pero un postre sí, casi siempre, que nos gustaba mucho. El postre es uno postre que yo hemos hecho aquí, que yo he traído aquí a Caracol, con el que participé en un programa de cocina y me fue muy bien. Es un postre con salsa inglesa y ponqué, y es muy rico con melocotones y claritas de huevo. La verdad que queda muy bien. Y se acostumbraba, mamá hacía como arroz con uvas pasas, arroz oscuro con uvas pasas. A veces era fileticos de pollo con una salsa de champiñones. Otras veces pasábamos ajiaco. Otras veces había... La verdad que en esas cenas, mamá siempre buscó que fuera próspera la cosa y funcionó.
Voy a dirigir la siguiente pregunta. ¿Cuál fue un recuerdo de una Navidad triste? Pero antes de la muerte de tu mamá, porque me imagino que después vamos a hablar cómo es una primera Navidad cuando la mamá de uno ya se va. Una Navidad triste que
claro,
tengas.
La primera Navidad sin mi papá.
Ok. Por separación.
Se separan.
Ok.
Y eso fue a los 7 años y fue muy duro, muy duro.
¿Cómo eran las condiciones económicas en casa?
Hasta cuando estuvo papá bien, pero ahí empiezan las dificultades, además se muere el abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo, y también se empiezan a apretar los gastos con mi papá, y ahí es donde empieza la escasez por todos lados, pero las navidades, los papás siempre hacían un esfuercito, aunque sea de, como decían ellos, de comprarle una muda de ropa. No sé por qué le llamarán una muda, Pedro.
Sí. Pedro. Una muda, Pedro, muy
Pedro,
bien.
Pedro, no sé por qué pensé en Pedro. Pero sí, esa fue una de las tristes. Gracias a Dios hoy, pues mamá no está, podemos compartir todavía esas navidades con mi papá. Y desde que nació Juan José, para mí las navidades eran tristes, la verdad. Porque me tocaba acostarme temprano, mi hermano se iba a rumbear, a mí no me dejaban. Y yo me ponía a las 12 de la noche, si no era el 24 o el 31, a arreglar el cuarto, a voltearlo. Si la cama estaba para un lado, me daban las 3 de la mañana volteando el 4 para el otro día. Y mi mamá dice, ¿pero qué le hizo al cuarto? Se hizo toda la noche esto. Y yo, pues como usted no me va a ir a rumbear.
Bueno, y esa primera Navidad sin tu mamá. Se muere tu mamá, te quedas ya con Juan José, con tu hijo. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue ese momento de ese vacío en la mesa de Navidad?
No había nacido Juan José.
Ah, no había todavía nacido.
No, fue en el 2008 que muere mi mamá y buscamos con mi hermana pasarlo afuera juntas. Tuvimos un diciembre juntas. Bueno, la tratamos de hacer divertida, entre comillas, pero pues el vacío siempre está. Y la cena, son esos recuerdos los que...
Esos momentos de silencio en que ataca la nostalgia.
Sí. Hoy en día, a mí a veces me da la llorada y no es pues en Navidad no tanto como en Año Nuevo, como en los cumpleaños de Juanjo, como ciertas fechas. Pero me acuerdo siempre que la recuerdo es cuando estoy estudiando, estaba estudiando la segunda carrera y quería contarle que tenía, que me había sacado 5 en un examen oral y ahí no la tenía para contársela. Ajá. Entonces, pero bueno, aquí ya apretamos el nudo en la garganta y ya mamá sabemos que está en otro lugar mejor.
Como bien comenzamos la entrevista, pues conozco a Alexandra hace muchos años y por supuesto pues hemos conocido muchas historias de lo que es la vida. ¿Cuál fue ese primer regalo cuando te empieza a ir a bien en tu carrera con el gran talento que tiene Alexandra Montoya y que uno dice, le voy a dar un gran regalo a mi mamá que siempre ha querido y ya tengo el dinero con que dárselo? ¿Cuál fue?
No en Navidad, pero sí se lo di con esa emoción un carrito.
Okay.
Un carrito, ya estaba un Chevrolet Sprint de segunda, muy bien tenidito, y ella ya estaba haciendo cursitos de conducción y la cosa, entonces pudo medio manejarlo, pero le dio como miedo y contrató a una persona que la llevara y la trajera.
Pero tenía su carrito.
Pero tenía su carrito y las mamás a veces, no sé si se le pasaba solo a la mía, nunca es suficiente, ¿no? Entonces ella lo recibió muy bien. Y
pero.
Todo, pero dijo, como a los 2 días, pero este carro es de segunda. Sí, mamá, es de segunda. Pero déjame, ahorramos otro poco y miramos a ver para el nuevo.
Sí, pero hay Ferrari. Pero sí, también sí. Hay Ferrari. Pero a ver qué pasó, pues el Sprint es muy bonito, pero hay unos Ferrari también muy bonitos, sí.
No, pero sí, era como, bueno, está lindo, pero pues bueno, esos esfuercitos que se hacen.
Bueno, después viene Juan José, que es el hijo de Alexandra Montoya. ¿Cómo ha sido la Navidad con Juan José? ¿Cómo ha sido el descubrir el niño Dios? Alexandra también es cristiana. ¿Cómo funciona eso dentro de los cristianos? La figura del niño Dios, de la Virgen, de San José, sí. Del pesebre. ¿Qué pasa ahí de raro y qué tradiciones mantienen ustedes ahí?
Creemos en el niño Dios, por supuesto. Es lo más bonito que pensamos para los cristianos porque entendemos que la venida de este niño Dios nos trae paz en la Navidad, pero no es solo para la Navidad. Uh-huh. Es realmente entender cuál es la venida de nuestro Señor y qué proceso pasa, qué es lo que pasa en Semana Santa. Y ojalá lo pudiéramos aplicar siempre, entender que somos salvos por gracia, por la crucifixión, nos liberamos del pecado, de la muerte, de las enfermedades, y creerlo. Realmente, si las personas lo pudieran hacer, además con su libre albedrío, porque afortunadamente Jesucristo y Dios nos ha dado eso, que no Él no entra si no lo invitamos a nuestro corazón. Y entenderlo, pues yo creo que no estaríamos en un mundo tan convulso, donde una mano por ahí invisible está buscando dañar lo bonito que se ha hecho.
Es Alexandra Montoya en esta noche de Paz de la Luciérnaga. Alexa.
Un abracito, chao.